Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 25 de octubre. El equipo que hace posible la emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos sintonizan vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. Pues hoy hablaremos de promoción cultural, de artes plásticas, por supuesto, de artes vivas, de teatro y de libros. Atención a los bibliófilos que sabemos en esta ciudad. Hay muchos. También vamos a hablar de literatura de la capital mundial del libro. Fíjense que vamos a tener con nosotros a la artista plástica Jessica Gadga y a la promotora cultural Lucía Torres, quien está al frente del espacio llamado La Fábrica. Con ellas conversaremos sobre Luto Blanco. Se trata de una exposición colectiva que presenta el trabajo de 12 mujeres artistas. Quédese para conocer sobre este interesante proyecto. El Muerto al Pozo y Del Caribe al Golfo es una obra de teatro que está por estrenarse y que además se dedica a la comunidad de sordos. Así que quédese con nosotros para conocer este proyecto y para extender la invitación. Vamos a tener aquí a Citlali Hinojosa, la directora, quien está además al frente del colectivo Peregrina. Ella nos contará detalles de esta interesante propuesta. Pues el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el MUSA, abre una gran exposición. Se trata de Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos de los siglos XV al XIX. Vamos a conversar con el curador de esta exhibición, Diego Espejel Jiménez, para que nos extienda la invitación a asistir. No se la pierdan. Y pues recuerde que en este año nuestra ciudad, Guadalajara, es la capital mundial del libro. Tendremos con nosotros a Martín Solares, quien está al frente de este programa, y pues nos dará a conocer algunas de las múltiples actividades que se ofrecen en esta programación y que en esta semana incluyen la presencia del escritor vasco Bernardo Atxaga. Así que permanezca en compañía de Polifónica. En la música vamos a programar algunas piezas de la cantante y compositora española llamada Rosalén. Es María de los Ángeles Rosalén Ortuño, pero justo toma su nombre de este apellido, Rosalén. Esperemos que la disfruten. Esto es Te Quiero Porque Te Quiero.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Thank you.
Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Cuando paso por tu puerta,
María, si vas al prau,
María, si vas al prau, y a cerrar bien la puerta, que tengo yo un toro bravo que se va a la compraera. María, si vas al prado,
¿para qué venís al baile?
¿Para qué venís al baile si no venís a bailar? Venís a mirar mirones para llevar que contar. ¿Para qué venís al baile? Despedida y no partida, despedida y no partida, tuve anoche con mi amante. Despedida y no partida, que el amor nunca se parte. Despedida y no partida.
Pues ella fue Rosalén y tenemos en enlace telefónico al curador Diego Espejel Jiménez, quien estuvo al frente de esta exposición Impresiones del Pensamiento, Libros y Manuscritos de los Siglos XV al XIX en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenos días a ustedes y a su auditorio, pues encantado de estar aquí. Buenos días.
Oye, mucho por conocer a través de los libros. Normalmente los relacionamos pues solo como una vía de conocimiento, una vía por la que transita la imaginación de algunos que escriben y de muchísimos otros que recibimos el arte literario con la lectura. Además de eso, los libros también son objetos de gran valor porque dan cuenta, pues, de su contexto social, político, también del valor estético de los diseños, las ilustraciones, la tipografía. Platícanos un poco de este trabajo que realizaste de, pues, de investigación en las bibliotecas de nuestra ciudad, de nuestro estado, en sus archivos. Háblanos sobre esta exhibición, sobre estas impresiones del pensamiento.
Sí, mira, fue un trabajo que me involucró en una aventura a través de del tiempo, estas olas, a veces tormentosas, a veces muy amenas. Principalmente recurrí al tesoro de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en donde, como bien señalaste, nos vamos a encontrar con estas impresiones del pensamiento, estos sentimientos, estos anhelos, estas pautas del saber que quedan como testimonio para la posteridad en las páginas y en las fojas de los libros y documentos que estamos exhibiendo. Más que un simple material cultural, que lo materializamos en un formato que convencionalmente llamamos libro, nos vamos a encontrar con este testimonio de las diferentes maneras de pensar de las épocas que nos antecedieron. Y esto es muy interesante porque podemos conocer a través de los formatos en los que presentan los autores sus propuestas de conocimiento, cómo se concebía y se sigue pensando en la composición de nuestra actualidad. A lo que voy es con esto. A través de sus propuestas nos revelan qué es lo que ya cambió, pero también qué es lo que permanece todavía como una noción que dirige a la modernidad desde unas bases que se establecieron a partir del desarrollo de la imprenta en el siglo XV y hasta el siglo XIX. Lo que quisimos fue hacer unos puentes que facilitaran que los visitantes pudieran apreciar estas conexiones entre el pasado y nuestro presente por medio de una selección de obras pictóricas, escultóricas, gráficas, que justamente facilitan ese entendimiento por medio de involucrarse en las atmósferas en donde estas obras bibliográficas y estos tesoros manuscritos se desarrollaron.
Interesante porque nos mencionas que hay elementos que vinculan directamente a nuestra ciudad, que hablan justo de su historia atravesada, pues, por la colonia, ¿no? Por asuntos también legales y de marcaje de territorio. Platícanos un poco de alguno o algunos de los hallazgos respecto a la historia de esta ciudad que forman parte de estos documentos que ahora están expuestos en el MUSA.
El público que asista va a encontrar reales cédulas, que eran estos documentos emitidos por las autoridades españolas, concretamente los monarcas, en donde disponían esas órdenes que los súbditos más allá del Atlántico tenían que atender al pie de la letra. Nuestra ciudad fue durante la dominación española la capital del reino de la Nueva Galicia, de manera que gracias a esta condición vamos a nosotros tener todo un conjunto de materiales que nos permiten acercarnos a esta relación y a esta condición de un núcleo administrativo y político de relevancia que tuvo Guadalajara como parte del inmenso imperio español. También fue la sede de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, un tribunal colegiado que representaba a los soberanos españoles, pero que también estaba muy involucrado con el asunto de impartición de leyes, con la recolección de tributos y con educar a los pueblos nativos, además de protegerlos, claro está. Y entonces vamos a nosotros tener una serie de expedientes derivados de esta institución de gobierno que, dicho sea de paso, forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. De manera que también debemos sentirnos muy orgullosos de que la institución que los custodia, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, forme parte de este reconocimiento internacional. Y de ahí la relevancia que tienen este tipo de vestigios del pasado.
Oye, Diego, por último me gustaría que, pues, como una especie de provocación a la audiencia, nos compartieras el título o alguno de los volúmenes, pues, más extraordinarios, ya sea por su antigüedad o su contenido más singular de entre los que forman parte de esta muestra.
Tenemos nada más y nada menos que Sobre la Revolución de los Orbes Celestes, de Nicolás Copérnico, un ejemplar de su primera edición, impresa en Nuremberg en 1543, y con el que comienza la revolución científica del Renacimiento, gracias a que su autor cambia el paradigma de la Tierra en el centro del universo y la desplaza para colocar al Sol en su lugar. Entonces, si nos remitimos a la época, vamos a ver que fue todo un cambio de mentalidad, porque por siglos Por milenios incluso se pensaba que nuestro planeta era el núcleo principal en el sobre el que todos los demás cuerpos celestes daban vueltas para reverenciarlo. Entonces Nicolás Copérnico, con las páginas de este libro, propicia esta nueva concepción del universo, y que Guadalajara tenga un ejemplar de la primera edición es por demás relevante, y aquí en el Musa lo van a poder apreciar.
Maravilloso, maravilloso, extraordinario volumen. Así que es un imperdible esta exhibición, Impresiones del Pensamiento, Libros y Manuscritos de los Siglos XV al XIX en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo más, Diego Espejel Jiménez, curador de esta muestra, que nos quieras conversar, nos quieras compartir?
Pues simplemente extender la invitación, porque de verdad que son ejemplares que la mayor parte del tiempo están limitados en cuanto a su consulta. Solamente unos poquitos son privilegiados de verlos, y tenerlos aquí, en un museo, en un recinto universitario que es totalmente gratuito, pues no estaría de mal, no estaría de más que nos acompañaran.
Grande es la oportunidad de acercarnos a ese otro arte que es el de los libros, y sobre todo cuando se tratan de libros tan antiguos y que dan cuenta de mucho de lo que hoy por hoy somos acá en esta ciudad. Muchísimas gracias, Diego Espejel Jiménez, curador de la muestra Impresiones del Pensamiento. Hasta muy pronto,
gracias,
Diego.
Buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Pues nosotros vamos a un corte y estamos de regreso aquí, en vivo, en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica y les tengo una interesante invitación. Fíjense que se ha abierto un espacio acuático, se trata de Sealand, está en Bugambilias, un acuario que invita a la expedición inmersiva, es un centro de entretenimiento familiar que invita a un recorrido fantástico. Tenemos dos pases triples para que se vayan con amigos, con la familia, a disfrutar de este espacio que le invita a recorrer lugares inexplorados como el Triángulo de las Bermudas, la Antártida, el Amazonas, la Isla de Pascua. Así que los interesados en irse en este mes son abiertos para la fecha, cualquier fecha de octubre. Comuníquense por WhatsApp. Tienen que enviar un mensaje al 3320-536975 indicando su intención de participar en el sorteo de Sealand. Así sea con S-Land. Así que escríbanos y lo pasamos a una lista y hacemos el sorteo de estos dos pases triples. No pierda de vista esto. Dejen su correo. Tienen que poner su nombre completo en el WhatsApp y su correo electrónico, ya que por esa vía a los ganadores se les enviarán los códigos de sus pases digitales. Así que 3320-536975. Pues recibo con mucho gusto aquí en cabina a la artista plástica Jessica Gadga. Bienvenida, buenos días.
Hola, Vero. Gracias por permitirnos estar aquí y platicar del proyecto.
Claro, y llega bien acompañada de Lucía Torres. Ella está al frente de este espacio cultural, La Fábrica. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos y gracias por permitirnos platicar un poco de nuestro proyecto.
Claro que sí. A ver, vienen enlutadas, pero de blanco. ese luto blanco, ¿en qué consiste, Jessica? ¿Qué nos cuenta?
Pues mira, en realidad es un proyecto que iniciaron Lucía Torres y Patti García. Yo soy de las invitadas.
Así que, a ver, Lucía, cuéntanos.
Que nos diga cómo nació.
Bueno, nace con la idea, nosotros, bueno, tenemos el espacio, Patricia García está ahí conmigo en el taller, y pues inició pensando en que, pues, nos encanta a nosotros la tradición y queríamos hacer algo para Día de Muertos, y le dimos este giro, en vez de, pues todo como lo negro, lo oscuro, darle el vuelto a la vuelta a que sea todo blanco. Entonces, vamos a tener una... Bueno, inicia el proyecto pensando en invitar a las artistas a hacer dibujos de gran formato. Son dibujos de gran formato. Y porque el espacio, pues, es muy amplio, son paredes muy grandes. Y de ahí, se nos vinieron a la mente hacer un gran tributo a nuestra gente que ya no está y también a los desaparecidos, en donde todo tratamos de que sea blanco. Entonces, luto blanco.
Sí, bueno, en muchas tradiciones, en algunas culturas es así.
Claro.
¿No? Exacto. Digamos, para el occidente la ausencia de color es el negro, uh-huh. Para otros es el blanco, aunque sea el conjunto de este prisma, el conjunto de los colores, pero sí también tiene que ver con guardar esta memoria, claro, de los ausentes. Oye, Lucía, pues platícanos de la fábrica. Ahorita fuera del aire me nos estaba diciendo cosas muy interesantes, porque les comparto que está en el barrio, el famosísimo barrio del Retiro, un barrio de peleteros, y pues de todo lo que en consecuencia con el trabajo de las pieles, uh-huh, se fabrica y se crea. Está en Encarnación Rosas 633. Y háblanos, Lucía, del origen de esta fábrica.
Sí, bueno, mi familia de generación es zapatera. Entonces, esa es una fábrica donde, pues, lógicamente era de zapatos y se cerró por diversos motivos. Se cerró y se quedó abandonada durante 10 años aproximadamente.
¿Qué tal?
Entonces, yo buscando, me salí de mi taller, yo lo tenía más por el centro, y me salgo de mi taller y me permiten meter ahí mis cosas mientras yo encontraba otro taller.
Y ya ¿taller bien, plástico?
Sí, taller. Sí, claro. Yo también pinto y hago grabado.
Claro. Ah, muy bien.
Entonces, a la hora de entrar ahí, pues voy viendo el espacio enorme, gigante, pero parecía, o sea, totalmente abandonada. De cuenta que era una capa enorme de polvo, máquinas, todas. De cuenta que estaban trabajando y cerraron la fábrica y así se quedó durante 10 años. Entonces, ya platicando con mi familia, dijimos, bueno, pues vamos arreglándola, dame chance, la echamos a andar y la convertimos en algo ahora cultural, ¿no? Y por eso es el nombre de la fábrica, que se queda el nombre de la fábrica, la vaciamos, la arreglamos, la pintamos, y ahí estamos ahorita trabajando Patricia García, Armadilla Intervenciones. Ella está a cargo de Ixel, ella hace unos títeres gigantes de material orgánico.
Wow.
Y también ahorita están ahí, entrenan los de circo, ¿cómo se llama esto?
¿Dragón? ¿Alebrije?
No, es Ensalada, se llama César
Ensalada.
Ah,
César Ensalada. Cabaret y Viole, Capricho.
Y Violeta, Cabaret Capricho.
Sí, un saludo para ahí. Ellos.
Exacto, sí. Y ahorita estamos nosotros. Y ya fue que empezamos a querer hacer un primer, este es nuestro primer evento, es como vamos a inaugurar ahora sí la fábrica para evento. Y pues está la exposición que vamos a hacer de luto blanco.
Pues felicidades por esta iniciativa. Sabemos lo difícil que es emprender un proyecto de esta envergadura, así que muchísimas felicidades.
Gracias.
Y por parte de la ciudad también, gracias por abrir espacios. No es una cuestión nada sencilla. Así que pues mucha fuerza y que se mantenga, gracias, ese espíritu, Lucía. Ahora sí, Jessica, platícanos un poco de este trabajo tuyo y, por supuesto, de la colaboración de las colegas con las que compartes, sí, el espacio en la fábrica.
Pues cuando nos invitaron fue muy bonito, porque creo que todas las que estamos ahí a todas nos gusta el trabajo de todas, nos respetamos como pintoras y como dibujantes, y pues ahora sí que nos emocionamos y pusimos un formato enorme. En lo particular, el dibujar en 120 por 80, o sea, el papel enorme, ¿no? Y además que la condición era dibujo, porque nos consideraban a todas buenas dibujantes, pues ahora sí que nos pusimos a trabajar y a echarle muchas ganas. En lo particular, admiro mucho a Lucía y a Patty, entonces, gracias, para mí, pues es como una fiesta de estar con mujeres que nos apasiona el dibujo. Y cuando nos dijeron que se trataba de la muerte, yo me quise ir un poquito a ese luto blanco. Me quise ir un poquito a esa ausencia que en algún momento duele mucho, pero que después se va disipando y que te queda una presencia hermosa acompañándote. Esas personas que ya no están cuando el dolor ya pasó, te queda un recuerdo muy bonito, te queda como luz. Entonces, para llegar a mi proceso, en mi familia hubo este año dos pérdidas de dos mujeres muy importantes. Y platicando con una sobrina que perdió a su mamá, Natalia estudia filosofía, mi sobrina, me dijo, tía, lee Elegía Interrumpida de Octavio Paz. Y entonces, a través de un diálogo con ella y de poesías de la muerte, poesías de Emily Dickinson, de Juan Ortiz, de Ciro Mendía, fui sacando frases de la muerte, enfocándome en esa presencia que te queda, ¿no? En ese abrazo que sigue sintiendo uno de los ausentes. Entonces, en lo particular, mis piezas, todas, creo, bueno, ya te tocó verlas a ti, Lucía.
Sí, están padrísimas.
Es de eso, ¿no? De ese abrazo de,
sí, claro,
del más allá que seguimos sintiendo.
Y bueno, enriquecido por este contacto directo que estableces con la poesía.
Con la poesía,
¿no? Y con grandes, grandes poetas. Te acompañan 11 creadoras más.
Sí.
Me gustaría que nos dijeras quiénes son, Lucía. Pero bueno,
en total somos 12. Está Gema Bernes, Francelia Barrios, Rocío Cofín, Mónica Dávalos, Jessica Gatga, claro, aquí presente, Patti García, Sara Güell, Lili Luna, Mer Rodríguez, Montserrat Soriano y Lourdes Sosa, y yo, claro.
Por supuesto. Oye, y ya el barrio está identificando el espacio también, eso es interesante, cómo se socializa y se vincula, digamos, cuando hay un perfil,
claro,
económico, de, ¿no?, de actividad económica, sí, muy clara, muy tradicional en este lugar. Ahora, la llegada de esta propuesta, ¿cómo se recibe? ¿Qué tanto has interactuado con los vecinos?
Sí. Pues muy bien, porque mira, es gente que conocía pues a mi familia desde hace mucho tiempo. Digo, no todos me han ubicado totalmente, pero sí pasan y me dicen, ¿y qué andan haciendo ahora? ¿Y qué hay de nuevo? Y abrieron otra de la fábrica. Entonces ya yo empiezo a platicar un poquito más el proyecto que traemos. Y sí se han abierto las puertas para ciertos eventos pequeños que ha habido, ¿no? Así como muestras de circo de otras personas, muestras de circo. Y bueno, los talleres que estamos echando a andar,
Tienen taller de dibujo de desnudo todos los sábados.
Exacto, tenemos pues taller de dibujo los sábados, de 11 a 1, todos los sábados estamos ahí. Y también está el taller de grabado, estamos también ahí haciendo grabado los martes de 9 a 1. Entonces, hemos estado incorporando a la gente poco a poco y bueno, ahora este evento vamos a abrir las puertas pues para que ahora sí pase quien quiera conocer y ver cómo va nuestro proyecto.
Y va a coincidir con lo del barrio, ¿no?
Ah, sí, también hay otro proyecto que se llama Talleres de Barrio.
Aquí tuvimos justamente a parte de los responsables de este gran proyecto que va a llenar noviembre. Bueno, ya en estos días van a ser seis días de abrir talleres.
Sí, claro. En realidad a nosotros nos toca estar en el recorrido el 6 de noviembre. Nos toca a nosotros por la tarde para que quien nos quiera acompañar desde un principio en el recorrido, vamos a terminar en la fábrica en la tarde. Bueno, creo que hay un taller más después de nosotros, pero es el 6 de noviembre. Y también martes y jueves, creo que es 7, el 8 y el 10 de noviembre, por la tarde de 4 a 6, va a haber una conferencia de unos compañeros de Chile que vienen también ahí a la fábrica, de parte de los de Talleres de Barrio.
Pues aquí está la invitación. Ahora, ¿dónde encontramos la información? ¿Tiene una página la fábrica? ¿Cómo la encontramos en redes?
Sí, la fábrica tiene una página en Instagram que se llama La Fábrica Buena Mano. Y bueno, solamente en Instagram.
La Fábrica Buena Mano.
Sí, perfecto. La Fábrica Buena Mano.
Pues ahí hay que entrar para estar atentos de la cartelera, de las, exacto, actividades que allí ofrecerán, que como nos dice Lucía y ustedes escuchan, pues es diversa. Jessica, pues muy activa siempre.
Sí, ahorita me ha tocado trabajar mucho. Este proyecto en realidad me llenó, o sea, le dediqué mucho. Yo estoy muy emocionada con los 8 dibujos que entregué.
¿Cuántas piezas forman toda la exhibición?
Pues creo que cada una alrededor de entre 8 y 10.
Sí, sí, cada una de las artistas teníamos que entregar 3 formatos grandes, miden 1.20 por 80 aproximadamente, y aparte unos formatos pequeñitos que...
Miniaturas.
Miniaturas, de que 15 por 25.
15 por 20.
15 por 20.
Ah, no, pues este.
Ya enmarcados 20 por 25, sí, chiquititos.
Aumentó
sí.
Un poquito más.
Bueno, pues este contraste entre lo muy poco común, que son dibujos en gran formato, de verdad, eso es raro, así que es una buena, un buen argumento para no perdernos de luto
requiere
blanco.
Requiere mucho tiempo, entonces sí, todas estábamos dedicándoles horas y horas y horas y veíamos que no se acababa el papel. Entonces sí, vale la pena que lo vayan a ver porque le dedicamos tiempo y creo que todas nos emocionamos. Entonces,
¿cuándo y dónde?
Bien, es este jueves ya. Las puertas se abren a las 6 de la tarde y pensamos hacer la inauguración a las 7. Y Armadilla Intervenciones, que está ahí con nosotros, 7:30 quiere hacer una presentación con un títere gigante que se llama Muma. Es la diosa del maíz.
Ah, muy bien. Pues ya saben, anótele, Encarnación Rosas 633, uh-huh. Colonia El Retiro. Es un espacio muy céntrico, es una zona a la que pues se puede llegar con facilidad, ¿no? Por
sí,
Jesús
claro.
García, por ahí, por Belén, en fin. Uh-huh. Encarnación Rosas 633, La Fábrica. Todo el éxito, que
muchísimas
les vaya muy
gracias.
Bien, Lucía, Jessica,
gracias por recibirnos, Vera.
Pues gracias a ustedes por compartirnos estas buenas nuevas. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz,
porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
Gracias.
Bueno, pues escuchamos a Rosalén acompañada de la banda Estopa, todos ellos españoles. Y continuamos nosotros en vivo. Les recuerdo que le estamos invitando a que en este mes de octubre se vaya a este parque acuático de reciente apertura allá en Bougainvillea. Se llama Sealand. Es un acuario que invita a una expedición inmersiva. Tenemos 2 pases triples para que se atrevan a vivir la experiencia de Sealand. Tienen que escribir a WhatsApp, poner su nombre completo y su correo electrónico, ya que así es que van a recibir por esa vía sus pases de resultar ganadores. El número de WhatsApp es 3320-536975. Ahí está la invitación y tengo el gusto de compartir aquí en cabina con la maestra Citlali Hinojosa. Ella es creadora, es artista y maestra del CUAD de Artes y está al frente del colectivo Peregrina, que va a correr el telón con El Muerto al Pozo y El Caribe al Golfo. Bienvenida, Citlali, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias de antemano por el espacio. Estamos muy contentos de que esta obra ya por fin esté a punto de estrenarse.
Pues una obra que tiene su singularidad porque tiene la particularidad de extender, ¿no?, sus códigos de comunicación estética a la comunidad sorda. Háblanos del origen de este proyecto, del sentido que tiene en principio.
Así es. Bueno, ahí en la licenciatura en artes escénicas, particularmente en la licenciatura en danza, que es donde yo imparto clases, tenemos una materia que se titula Repertorio Coreográfico. Entonces los alumnos aquí tienen que crear obra a partir de ciertos motivos creativos. Hace un año estuve trabajando con un grupo de alumnos sobre un montaje. Entonces, bueno, como era precisamente este calendario de invierno, dijimos, vamos a hacer una obra de Día de Muertos. Ok, y empezamos a trabajar el tema y todo, y decidimos que íbamos a trabajar en historias, en 3 historias que se entrelazaran a partir de un común que es la muerte, y bueno, también sin dejar de ver algunas problemáticas y fenómenos sociales que suceden en México, ¿no? Como lo es los feminicidios, las desapariciones forzadas, incluso la pandemia, ¿no? Que estábamos saliendo en ese momento de la pandemia, y fue como se crea un primer guión de esta obra. Pero también en ese calendario tenía yo en inscrito en lista en otra clase que se llama Sones y Jarabes con Orquesta, donde los alumnos interpretan sones y jarabes de la península de Yucatán, jaranas y toda esta música, ¿no?, yucateca. Tenía en ese entonces inscrito a José de Jesús Vaca López, que es un alumno sordo. Él está inscrito, matriculado formalmente en la licenciatura en danza con nosotros ahí en artes, y entonces nos vimos en la necesidad de hacerle entender a Pepe qué era lo que estaba bailando. O sea, cuál es la historia que estábamos contando para que él, en su personaje como bailarín, el que le había tocado, pudiera interpretar y no solo ejecutar. Su intérprete, Damaris, que yo le agradezco mucho que haya estado desde un principio, todos los días va con él a clase para interpretar las instrucciones, que además Pepe ya tiene mucha práctica, nos puede leer los labios, y en la danza, bueno, él es súper diestro, casi ni necesitamos darle muchos detalles porque él ya conoce muy bien el escenario y se desenvuelve perfectamente. Entonces, cuando se acerca el estreno de este primer ejercicio que fue hace un año, Damari, su intérprete, me dice, maestra, van a ir amigos de Pepe a ver la obra, pero son de la comunidad sorda. ¿Cómo vamos a hacer para que entiendan también la obra y que sepan qué es lo que está bailando su compañero, su amigo, ¿no? ¿Por qué no llevamos otras 2 amigas mías, intérpretes también, y hacemos toda la obra? Porque tenemos a su vez de los bailes, pues 8 actores y actrices interpretando estas historias y las muertes, ¿no?, de las diferentes regiones de México, las catrinas. Y así lo hicimos aquella vez como pudimos, al final el tiempo ahí se nos vino un poco encima y vimos que la respuesta fue muy buena. A la gente le gustó mucho, tuvimos mucha aceptación también de la comunidad sorda en aquel entonces. Nos presentamos en Encarnación de Díaz, en un festival de las ánimas allá en Jocotepec, junto con una organización barrial que nos invitó, y aquí en el foro y en Galería Balbuena hicimos unos abstracts ahí. Este año quisimos retomar esta puesta en escena porque yo creo que se tenía que hacer. Se tenía que hacer. Volvimos a invitar a Pepe para que bailara. Volvimos a invitar a las intérpretes para que ahora, con previo estudio del texto, del guión, nos ayuden a interpretar y también a transmitir todas las emociones que nosotros queremos hacer llegar a los espectadores. No es una obra, es una obra más bien común en el sentido de que no hacemos nada especial solo porque hay personas de la comunidad sorda, sino que agregamos precisamente la parte de la interpretación para que ellos tengan una experiencia lo más cercana a lo que tiene una persona que sí escucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año estamos muy contentos porque ya tenemos confirmadas casi 30 personas de la comunidad sorda que nos van a ir a ver al Foro de Arte y Cultura, ya tienen su boleto, y ese era pues nuestro primer objetivo, claro. Que sí, efectivamente, ellos puedan disfrutar de esto y acercarles estos espacios.
Por supuesto. ¿No? Oye, Citlali, pues invita a la gente, fecha, lugar.
Ok. Bueno, tenemos dos presentaciones este fin de semana, el sábado 29 de octubre en Jocotepec, en la calle de Morelos. La organización barrial Al Fin Que Para Morir Nacimos nos invita. Allá es totalmente gratis y es a las 8 de la noche. Estamos acompañados con música en vivo totalmente. Y el domingo 30 a las 6 de la tarde aquí en Guadalajara, en el Foro de Arte y Cultura. Pueden conseguir sus boletos al número 844-160-0220 directamente con nosotros, o nos pueden escribir en el evento en Facebook El Muerto al Pozo y Del Caribe al Golfo, y les trajimos unas cortesías.
Ah, muy bien, a ver, rapidísimo.
Ok, tenemos dos cortesías individuales y además tenemos una cortesía doble con el único requisito que sea una persona de la comunidad sorda. Quizás ahorita obviamente no nos pueden escuchar, pero algún familiar o amigo que conozca,
bueno,
tenemos aquí el pase doble.
Ok, entonces las primeras llamadas, 33-31-34-22-22, las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Repite, por favor, la fecha y la hora para las entradas
que se sortean. Es el domingo 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura.
Ahí está, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Un pase doble para alguien que vaya con una persona de la comunidad sorda y dos pases sencillos, ¿sí? Muy bien. Pues te agradecemos mucho tu presencia, Citlali Hinojosa, también este proyecto tan incluyente y pues todo el éxito.
Muchas gracias por el espacio y nos vemos el domingo.
Hasta muy pronto. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en vivo, le doy la bienvenida al escritor Martín Solares, quien además está al frente de el programa de Guadalajara, capital mundial del libro. Bienvenido, muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, encantado de estar contigo otra vez. Gracias por la invitación.
Bueno, pues las actividades continúan y esta semana no es la excepción. Presentan un cartel muy interesante con la presencia del escritor Bernardo Atzaga. ¿Por qué no nos hablas un poco de él, de su importancia en las letras, y después nos compartes algunas de estas actividades?
Encantado de la vida. Mira, Bernardo Atzaga no es el verdadero nombre del escritor. Su nombre real es José Irazú Garmendia. Bernardo Atzaga es el seudónimo que él utilizó para poder escribir libremente cuando empezó a publicar sus primeros poemas y cuentos en el País Vasco. Él creció en un contexto de extrema violencia y tolerancia porque todavía existía el grupo separatista ETA. En ese contexto él empezó a escribir y a publicar a partir de un enorme amor por la lengua vasca o euskera. Él escribe directamente en euskera y posteriormente se traduce al castellano con ayuda de un traductor, a veces de su mujer. Puedo decir que por la calidad de sus cuentos, yo solamente puedo pensar en Horacio Quiroga o en Julio Cortázar como algo similar. Los cuentos de Bernardo Echaga son extraordinarios. Prácticamente son una garantía. Cada uno de ellos es demuestra una búsqueda, un afán de experimentar con el cuento, un afán de encontrar nuevas maneras de contar, de atrapar al lector y de llevarlo a ambientes sombríos, lúgubres, terribles, o bien divertidos y entrañables. Como él ha vivido la mayor parte de su vida en el campo, sus personajes suelen ser serpientes, ocas, ardillas, ¿qué más? Todo tipo de animales que uno puede encontrar en el País Vasco, y cuenta con de un modo principal las cosas que pueden suceder ahí. Pero también tiene un par de novelas urbanas, como Esos Cielos y El Hombre Solo, que son sobre personas que militaron en grupos separatistas armados, en grupos extremistas muy radicales, y que trataron de dejar ese tipo de violencia. Entonces son, además de dos historias extraordinarias, sobre lo que puede pasarle a una persona que vivió en un ambiente de extrema violencia y de ser educado para la violencia, y que trata de encontrar un camino aparte en el mundo, son las historias de dos fugas, absolutamente inolvidables.
¿Nos puedes repetir los títulos? ¿Un hombre solo y el otro título?
El hombre solo y Esos cielos. En el primer caso es la historia de un hombre que trata de dedicarse a la panadería después de haber militado con un grupo separatista armado. Y en el segundo caso, de una mujer que sale de prisión por haber cometido algunos delitos en nombre de los extremismos ideológicos. Mira, son dos novelas extraordinarias. Pero te puedo decir que, aunque son esa y Días de Nevada, una novela en la que él habla, de alguna manera noveliza su paso por los Estados Unidos, en un pueblo en el cual hay un asesino en serie suelto. A pesar de que esas novelas son tan extraordinarias, Verónica, insisto en que los poemas y los cuentos de Achaga son algo fuera de lo común. O sea, hace falta pensar en Quiroga y en Cortázar para entender la calidad tan alta de su creación literaria. En esta semana vamos a obsequiar 100 ejemplares desde el otro lado, entre profesores, como tú sabes, entre profesores, críticos, alumnos y asistentes a la conferencia que él dará este jueves a las 7 de la noche en el Auditorio Larva, el Ayuntamiento de la Ciudad. Algunas de las primeras personas que lleguen ahí van a tener, por supuesto, ejemplares. Desde el otro lado reúne 4 novelas cortas de Bernardo Achaga, novelas cortas que están hechas a su vez de cuentos. Y tiene ahí una de los relatos más asombrosos que yo he leído en español jamás, que se llama Dos Hermanos. Mira, el primer capítulo está contado por un grupo de ardillas, el segundo por una oca, y el tercero por una serpiente. Y así se va, porque está siguiendo a dos hermanos que se reúnen y se pelean y se separan en medio de un pueblo lleno de odio y también de violencia en el País Vasco. Es una cosa bellísima. Un recurso que él usa con mucha frecuencia o usaba en ese entonces era explorar cuántas voces lleva por dentro cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que hace grandiosa su literatura es que demuestra que no somos solamente una voz, sino un concierto de voces. Eso ya lo sabíamos. Lo que no habíamos visto jamás es la manera como Achaga no solamente les pone un tono de voz a estos sonidos, estos consejos adversos o favorables que escuchamos dentro de la cabeza, sino que les pone nombre, apellido, personalidad e intenciones a veces malévolas. Demuestra cómo a veces tenemos voces que tratan de perdernos, decirnos no sirves para nada, eres lo peor, deberías matarte, y otras que dicen no, todavía puedes con esto, para esto te tocó esta prueba, porque tú puedes con ella. Y nos demuestra cómo somos un concierto de voces que siempre están discutiendo al interior de cada uno de nosotros. Para mí, la calidad es tan alta, no me explico francamente cómo aún no le han dado, además de todos los premios que ha recibido en España todavía, cómo sigue siendo un escritor de culto, porque para mí ya merecería básicamente muchos de los premios mayores internacionales de literatura, porque es uno de los mayores escritores que hay ahorita en en España, de la generación de Almudena Grandes, Javier Cercas, ¿quién más? Enrique Vilamatas, es que lo invitamos aquí a México. Queremos que sea más conocido aquí y que sus novelas hablen también sobre las situaciones que se viven aquí en Jalisco.
Pues ahí está. Imperdible la presencia de Bernardo Achaga en Larva, en el Foro Larva, este jueves 27 de octubre a las 7, a las 7 de la tarde. Es completamente gratuito. También va a tener otras actividades, ¿cierto?
Sí, mira, va a visitar, por sorpresa, dos escuelas adicionales. Oye, pero olvidaba decirte una cosa adicional, y es que el sábado va a participar en el Encuentro de Culturas y Lenguas Originarias, está organizando el Ayuntamiento de Guadalajara, ahí con Rodrigo Montaño, Dolores Gatnica y Yaeli Hernández a la cabeza. Mira, va a conversar con poetas que hablan lenguas originarias del estado de Jalisco y les va a contar su experiencia de ser poeta, cuentista y narrador en lengua euskera. Para él es importantísimo que sigan vivas las lenguas, porque hay algunas que son completamente, tienen pues, como decía nuestra la exposición, intraducibles. Hay cosas que se perderían muy valiosas, matices de la humanidad que se perderían si perdemos el uso de la lengua, de ciertas lenguas. Entonces él viene a hablar de eso con los poetas. Y, por cierto, su conferencia en Larva está escrita en forma de alfabeto. Está escrita de la A a la Z, que es otro formato que él suele utilizar y es muy divertido. Y te quería añadir algo, si me das 10 segundos, y es que poner en relieve o subrayar la importancia que tienen esas lenguas y la importancia de que esas lenguas también se amolden un poco a la globalidad y se traten con ella, es el tema de muchos de sus mejores poemas. Tiene un poema que se llama El Erizo, chiquitito, que dice algo así como: el erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando las consonantes son poco más o menos 27. Raña, rana, araña, caracol, gusano, insecto, ¿en qué parte de la montaña os escondéis? Y avanza así, tan seguro de sus púas como pudo estarlo un soldado de su coraza en Esparta o en Corinto. Y de un paso cruza el límite entre tu tiempo y el mío. Pero como su vocabulario no ha cambiado en los últimos miles de años, no reconoce las luces de nuestro automóvil y no se da cuenta de que va a morir. Bueno, pues es un poema breve de él,
pues,
extraordinario.
Pues ahí está la invitación. Te agradecemos muchísimo, Martín, y de verdad que se vuelve muy provocativo el hecho de conocer a un autor como Bernardo Achaga. Así que, pues, por ahí estaremos. El programa de todas las actividades lo encuentran en la página de Facebook, ¿verdad?
Capital Mundial del Libro.
Perfecto, Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Pues muchas gracias y todo el éxito, Martín.
Y bueno, igualmente, y te insisto, Achaga es tan bueno que nos lo sabemos de memoria.
Eso, vamos a vernos por allá, para escucharle y para leerle.
Hasta pronto.
Nosotros ya nos estamos despidiendo. Los pases triples. A ver, Joy, un número del 1 al 24. El 20 es Jacinto Canek Gómez. Tienes, te va a llegar tu pase doble por vía de correo. Y otro número, el 11, Mónica Gurrola Cuevas, también vas a recibir en el correo que nos hiciste llegar vía WhatsApp, tu pase. Para la obra de teatro.
No, son los dobles de ayer.
Ah, los dobles de ayer. Muy bien, entonces aquí nuestro productor, el uno, va a ser Cristóbal Omar Morales Hernández, tienes tu primer pase triple, y María Concepción Hernández Almaraz, tienes también tu pase triple. Tienes que presentarte en ese lugar, Sealand, antes del 31 de octubre, es decir, esta semana únicamente. Por correo les van a hacer llegar las indicaciones con sus códigos para canjear sus boletos. Ahí tienen. Les agradezco mucho su sintonía. Permanezcan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto. Gracias.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.